¿no? Como dos conceptos. Creo que ya está allí en línea y disponible para esta entrevista. Jorge Zapag, buenos días, muchas gracias por recibirnos. En esta mesa hoy estamos Gastón Calabró, quien le habla a Romina Gret, y no hemos podido contactar a Pablo Zinkerman, que estaba desde su casa, por esta cuestión de que no podemos haber más de tres personas aquí en el estudio. Pero bienvenido a este espacio de Profundidad de Campo.
Muy buenos días, Romina, muchísimas gracias por esta invitación. Buen día, Gastón, gracias a todo el equipo y un saludo muy afectuoso a toda la audiencia que prestigia con su paciencia y con la tranquilidad y con todo lo que está sucediendo con esta pandemia, la vida misma, ¿no? Creo que son tiempos difíciles, son tiempos en que hay que cultivar esta paciencia y tener mucha perseverancia porque, bueno, es un desafío y uno de los más importantes de la historia de la humanidad que estamos atravesando y lo estamos haciendo en este instante. Es decir, en este instante lo estamos atravesando y ojalá que pase lo más rápido posible y que desde ese pasaje podamos mirar para atrás y saber que lo pasamos con mucha dignidad y con mucha fortaleza, ¿no? Así que un abrazo muy grande a toda la audiencia.
Uh-huh. Bueno, hacíamos la introducción y quizás comenzar por un tema que es de su especialidad, que es la energía. Es algo que teníamos entre la agenda de los temas. Acá Gastón tendrá la suya, yo tengo la mía también. Y yendo a la coyuntura, se nombró a un neuquino, ¿no?, como representante al frente de la Secretaría de Energía y con una sede en la provincia de Neuquén, y queríamos conocer su opinión sobre esta medida.
Romina, muy importante la presencia de Darío Martínez en la Secretaría de Energía, una Secretaría de Energía que en estos meses estuvo, yo digo, casi acéfala, porque el exsecretario no estuvo, digamos, con la dinámica necesaria, y buena decisión del presidente de... ya ha sucedido una revolución. Una buena decisión del presidente de tomar a un legislador de la provincia de Neuquén. Tengo una revolución con los perros acá, está saliendo otro servidor aquí, ¿no?
No hay problema.
Ya lo sacaron. Una buena decisión de tener a un neuquino, un legislador nacional. Yo siempre digo que, bueno, no importa de qué partido político es el funcionario, sino que lo que importa es que lo represente bien. Y Darío, estamos en contacto, tenemos buen diálogo, está abierto al conocimiento, está abierto a las inquietudes y creo que está bueno que tenga asiento también en la ciudad de Neuquén, ¿no? Que eso es una expresión del federalismo y de la descentralización y que se tomen las decisiones con mayor inmediatez, o sea, física y temporal, ¿no? Que sea todo rápido y no hay tiempo que perder.
Jorge, hace pocos días tuviste una entrevista en un medio internacional y con una crítica más o menos fuerte a Federico Bernal, que es el interventor de Enargás. Hablabas de que Bernal le hizo una zancadilla a YPF. Y no. Más o menos el contexto es que Bernal decidió denunciar al exministro Aranguren por diferentes situaciones, entre otras algunas pasividades respecto del ambiente. ¿Cuál es la situación de fondo de eso y por qué te parece que Bernal está haciéndole una zancadilla a YPF, que es de su propio gobierno, por supuesto?
Sí, en realidad el contexto es este. Es decir, yo entiendo que Bernal pueda hacer análisis de todo el trabajo que hizo el funcionario anterior y respeto su decisión de ir a la justicia. Tendrá sus fundamentos. Pero el problema es que los ministros, el ministro Guzmán, el ministro Culfas, decidieron suspender los pagos a YPF del plan gas anterior y de las resoluciones que se habían tomado. O sea que el tema es este. Para mí el Estado es una unidad jurídica que tiene que cumplir sus compromisos en el tiempo. Si un gobierno de turno toma una decisión que compromete al Estado, y luego viene otro gobierno y toman otras decisiones y no se cumplen los compromisos que tiene el Estado, surge este inconveniente. Hoy, al no pagar a YPF, YPF baja los equipos y no tiene plata para perforar. O sea que a mí lo que me preocupa es esto, que hoy hay 10.000, 12.000 trabajadores en sus casas y no se está perforando. O sea, y encima, con un conflicto que se ha llamado conciliación obligatoria, se reúnen el miércoles. El problema es que la energía es un motor importante de la República, una de las palancas de la República, y no la podemos detener. Entonces, esto se lo planteamos al jefe de gabinete, se lo planteó mi hermana como diputada nacional en la visita, de tomar todas las riendas del Estado y tomar decisiones uniformes. Es decir, ¿por qué pienso que es una zancadilla? Porque un funcionario del mismo gobierno, al tomar una decisión de estas características, provoca que otros funcionarios no le paguen a YPF. YPF queda detenido en el tiempo, no tiene dinero, baja todos sus equipos, porque bajó todos los equipos en Neuquén y no perfora o no trabaja. Entonces, estamos enredados. Y estamos enredados hoy, no es que estamos con problemas para el futuro. Y al no perforar, no vamos a tener gas en el invierno que viene. No se va a faltar y vamos a tener que importarlo otra vez. Entonces, es una secuencia de temas donde, por eso la expresión de la zancadilla, ¿no? Es decir, que por él fue un efecto no querido por él, ¿no? Él dijo, bueno, quiero hacer una denuncia penal. El efecto no querido, o sí querido, el efecto real fue que YPF no recibió el dinero. Cuando digo YPF, me refiero a que tiene el 60 al 70% de la cobranza de esos fondos, y tiene el 60% de la actividad acá en Neuquén, ¿no? Y Neuquén es el 60% del gas de la República. Entonces, creo que ahí hay que encontrarle la ecuación, ¿no? Creo que la nación tendría que liberarle los fondos de alguna manera a YPF y a otras empresas productoras para que esto se ponga en marcha. Fue la idea de la expresión, no simplemente por criticar, ¿no? Es decir, tengo respeto por Bernal y respeto a las funciones que cumple, y sé que es difícil. No es tan sencillo conducir las empresas o conducir el gabinete en tiempos de crisis, y menos en tiempos de pandemia, ¿no? Y de escasez de recursos.
Sí, sí. Bernal es posiblemente, para quien no lo conozca, uno de los más entendidos en temas de energía a escala nacional e internacional. Muchos libros publicados al respecto y demás.
Y con una mirada de soberanía, además, ¿no?
Y con una mirada de soberanía energética, particularmente. Decía...
Yo lo respeto, Bernal, pero el tomo de decisiones que comprometen a ministros del Poder Ejecutivo y comprometen al jefe de gabinete y comprometen al gobierno, o sea, en el sentido que creo que se tienen que articular acciones y que esto hay que destrabarlo. No nos podemos comprometer a pagar a las empresas, porque un poco pasa por el tema de la ecuación de cómo hacer que las tarifas no impacten sobre todo en los hogares más necesitados y que las tarifas estén sostenidas también por el gobierno nacional. Pero si el gobierno nacional para sus pagos, si no cumple el plan gas o no cumple con los compromisos que se contrae con las empresas productoras, resulta que la variable de ajuste de la economía termina siendo el gas y el petróleo de las provincias patagónicas. O sea, la Patagonia abastece el 90% del petróleo y casi el 100% del gas de la República. Si se congela el precio del gas y el precio del petróleo en Boca de Pozo, no hay inversiones. Y después va a haber que importarlo, ya nos pasó esto. Desde el 2005 al 2015, fueron 10 años que importamos gas y combustibles por 50.000 millones de dólares. Entonces, yo entiendo los conceptos soberanos y los conceptos de autoabastecimiento. Hay que tener mucho cuidado con que en una economía inflacionaria cometamos el error de que el gas y el petróleo sean la variable de ajuste, porque ¿qué va a suceder? Se desinvierte. Las empresas no van a invertir y YPF no va a invertir, va a haber que comprar el gas y el petróleo afuera. Esto es lo que uno no quiere, ¿no? Es decir, yo creo que el concepto de soberanía y de autoabastecimiento pasa por tener producción propia. La producción propia pasa por sostener el valor Boca de Pozo.
Jorge, pregunto, ¿existe posibilidad? ¿No? ¿Eh? Perfecto. ¿Existe posibilidad de que el Estado Nacional libere esos pagos, si es que tiene que liberarlos, la verdad es que no conozco en profundidad el tema, pero a la vez pueda continuar con las denuncias respecto a las denuncias ambientales, que entiendo para todos los neuquinos en general, pero para sectores muy militantes en particular, es algo de particular importancia.
Sí, yo no me he metido a explorar o a estudiar el fundamento de la denuncia penal, pero la denuncia penal contra Aranguren tiene que ver con la dolarización y con el precio dólar del gas, ¿no? Y con la asunción por parte del Estado de deudas con las empresas. Yo no he estudiado la denuncia de Bernal, la denuncia penal, pero sí lo que estoy mirando es el efecto que tenemos en este momento. Uh-huh. El YPF necesita recursos y necesita fondos. Entonces, o incrementamos un plan gas hacia adelante y nos ponemos de acuerdo y lo cumplimos, buscamos la manera que los yacimientos se pongan en marcha. Tenemos que encontrar la ecuación, porque los factores de la producción nosotros tenemos todos cumplidos. Tenemos la mejor geología, la geología es de prestigio internacional. Tenemos la mejor tecnología porque estamos en línea con Estados Unidos y Canadá, que son los que desarrollan las tecnologías no convencionales. Tenemos las mejores tecnologías. Tenemos gente preparada para esto, trabajadores, técnicos, y tenemos profesionales buenos. ¿Tenemos infraestructura para producir petróleo? Sí, porque tenemos capacidad ociosa en los oleoductos para transportar petróleo y exportar petróleo. Falta ductos en gas para llegar a otros lugares o a otros países, como al sur de Brasil. Podemos hacer más infraestructura. Lo que nos está faltando es el capital, o sea, fondos, recursos económicos. YPF está buscando nuevos socios, YPF ha encontrado nuevos socios, lo ha encontrado en Chevron, lo ha encontrado en Equinor, que es de Noruega, lo ha encontrado en distintas empresas. La provincia ha firmado 39 concesiones no convencionales que significan una inversión de 200 mil millones de dólares, es la inversión más importante de la historia de América Latina, de la cual ya llevamos invertidos 30 mil millones de dólares desde Loma Campana en el 2012 hasta acá. Entonces, si hay una definición estratégica e ideológica, fue en el 2012, cuando convinimos con la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a desarrollar Loma Campana con YPF Chevron. Allí la provincia sacó una ley provincial de la cual se cumplieron hace pocas semanas los 8 años de esa ley provincial, que fue una gran discusión en la legislatura, y Cristina Kirchner sacó el decreto de promoción de inversiones, y con esa política de Estado, con esa agenda pública, se arrancó con el tema. Que si no hubiéramos arrancado, Gastón, en el 2012 con Loma Campana, quiero señalarlo, al diablo con la soberanía hidrocarburífera, si hubiera ido, claro. Porque no hubiéramos tenido recursos. O sea, menos mal que arrancamos con Loma Campana, porque hoy el 75% del gas, del petróleo, perdón, el 70% del gas de Neuquén viene de los horizontes no convencionales. Imaginemos por un instante que si hoy estuviéramos produciendo solamente el 20 o el 25% del gas y del petróleo, el presupuesto de la provincia sería exactamente la mitad. Y no podríamos pagar sueldos, maestros, policías, médicos, enfermeros, o sea, la provincia estaría realmente en una situación muy, muy complicada. Uh-huh. Y esto fue una decisión estratégica de dos gobiernos, un gobierno nacional con Cristina Fernández de Kirchner y el gobierno provincial, que acordamos una agenda pública. Ahora, si no hay fondos, si no hay plata y si no se pagan los compromisos, estamos con complicaciones con YPF, que se expropió justamente para lograr la soberanía hidrocarburífera, para desarrollar Vaca Muerta. Entonces, yo insisto hoy, en este presente, ya dejando de analizar el pasado, ¿no? Tenemos que ponernos de acuerdo en el plan gas, en el barril criollo, cómo pagar las deudas a las empresas, porque qué pasó con los funcionarios que estaban pagando estas deudas, los actuales funcionarios nacionales, los actuales ministros, ¿qué pasó? Una denuncia de Bernal, se corrieron, dijeron, bueno, arreglen esta denuncia y después vemos si seguimos pagando esta deuda, porque lo que se cuestionaba era la deuda misma, ¿no? En la denuncia penal. En fin, el tema de fondo es cómo capitalizar a YPF, cómo darle recursos para que se salga a perforar, ¿no? Uh-huh. Repito, separaron todos los equipos, no es que se paró uno.
Esta semana veía que el CEO de YPF confirmó que se iban a subir dos equipos de perforación y un set de fractura. El objetivo era llegar a 45 para el año que viene. Y también se iba a reactivar la explotación convencional de Neuquén, Río Negro y Mendoza. Esto, dentro de todo este contexto, ¿suma, es algo muy chiquitito?
No. Comina, ese es el plan al cual se llegó. Un programa de ir levantando equipos, ¿no? Es decir, en este momento hay 8 equipos perforando, que son 8 equipos de las otras compañías. Y TF quedó en empezar a levantar equipos, empezando con estos equipos que usted señala, Romina, muy bien. Y bueno, estábamos esperando eso, pero ahora resulta que se retrocedió, se fue para atrás, porque las empresas informan que no van a pagar el 16% que habían pactado verbalmente que iban a pagar de aumento salarial. Bueno, ahí nos complicamos de nuevo. Estamos otra vez enredados porque aparte las empresas le comunican de esta novedad a los sindicatos a través de los diarios. O sea que realmente no entiendo qué es lo que pasó. Quisiera entenderlo, pero no, por eso hubo que llamar a la conciliación obligatoria, que se reúnen ahora el miércoles, ¿no? Estamos en un nivel de conflictividad, un nivel de problemas que realmente es preocupante, porque repito, si no nos ponemos a perforar ya, tenemos varios problemas encima, y la energía, el combustible, el gas, el petróleo lo vamos a necesitar, y en especial el gas lo vamos a tener que importar si no lo producimos. Si lo tenemos en el subsuelo, entonces es una mercadería que está disponible, ojalá podamos encontrar las soluciones, que rápidamente se destraben los problemas, ¿no? Creo que son posibles de resolver, y creo que Darío Martínez tiene experiencia, tiene cintura, tiene capacidad y va a ayudar a que todos estos temas se pongan sobre la mesa y se entiendan para poder resolverlos.
Jorge, no quiero dejar pasar algo que dijiste hace pocos minutos, que si no tuviéramos este nivel de explotación y de los recursos hidrocarburíferos, tendríamos un presupuesto de la mitad y no podríamos pagar sueldos. En tu visión, ¿estamos los neuquinos con la espada de Damocles de los hidrocarburos? Es decir, ¿vamos a depender inevitablemente de los hidrocarburos? Vos que conducís el partido gobernante y que además fuiste gobernador hace muy poco tiempo, por 2 periodos, ¿no ves que quizá la diversificación de la matriz es algo que urge a efectos de no estar sometidos a vaivenes de un recurso que no controlamos, por lo menos no por voluntad propia?
Gastón, el tema de la diversificación es algo que siempre tiene que estar en la agenda de los gobiernos. Depende muy mucho de también la actividad privada. El Estado provincial tiene sus máximas responsabilidades en la salud, la educación, la seguridad, el desarrollo de la economía y la construcción de viviendas y obras públicas, ¿no? Ahora, la diversificación de la economía viene de mano de la actividad privada también, es decir, cuando es minería, cuando es turismo, cuando es el agro o la ganadería o la agroindustria o los fertilizantes. Es decir, no, digamos, el Estado no tiene el capital suficiente como para el desarrollo de una economía diversificada. El tema del gas y el petróleo representó una oportunidad para Neuquén, sobre todo a partir de los no convencionales, porque tenemos recursos que se van, digamos, los recursos los tenemos en una cantidad enorme, y seguramente va a desaparecer el consumo de petróleo en el mundo antes que se agote el petróleo en la provincia de Neuquén. Lo mismo puede llegar a ocurrir con el gas, o sea, las energías alternativas o las energías limpias o las energías como la hidroelectricidad, el viento, el sol, etcétera, van a ir reemplazando al petróleo primero, al carbón primero. Hoy China mueve su matriz energética el 52% con carbón, y después vendrá el tema del gas. Justamente en otros países se está tratando de reemplazar el consumo de combustible derivado del petróleo, ¿no? Pero países como Alemania tienen carbón todavía, o Inglaterra, o India, o China, ¿no? Entonces, yo veo que el petróleo y el gas son una gran oportunidad. No existe otro recurso, Gastón, importante de la provincia de Neuquén, salvo el agua, que hoy nos pueda mover la economía. Otras provincias no tienen el gas y el petróleo, la Patagonia tiene gas y petróleo, pero inclusive hay provincias patagónicas que están celosas de Neuquén, porque Neuquén tiene demasiados horizontes geológicos y el 90% de las inversiones se están direccionando a Neuquén. Entonces, yo pregunto, ¿vamos a renegar del gas y del petróleo o vamos a usar esa riqueza que está en el subsuelo hace 140 millones de años para generar riqueza sobre el suelo? Entonces, ahí está el punto. Nosotros estamos produciendo hoy 165.000 barriles por día. Podemos pasar en 18 meses a 330.000 barriles por día, y eso significaría 3.000 millones de dólares por año más. ¿Qué hacemos? ¿Renegamos del gas y el petróleo y decimos, no, vamos a buscar otras actividades? Ojalá hubiera otras actividades con un efecto multiplicador como el gas y el petróleo de hoy. No hay otra actividad que nos pueda dar una respuesta tan rápida. La hidroelectricidad va a ser muy lenta para las represas que faltan sobre el río Neuquén. Son 4 represas que generan 2.000 megas, Chihuidos 1, 2, el Cerro Rayoso y la Invernada. Pero necesitamos miles y miles y miles de millones de dólares que no llegan, porque tarda 5 años en construirse la represa, se tarda 15 años después en repagar la represa. Hay 10 pozos en Vaca Muerta que en 18 meses produjeron 500.000 barriles cada uno. A $40 son 20 millones de dólares, el pozo costó 12. Es decir que con 20 millones de dólares en 18 meses, el pozo se pagó en 18 meses. Tenemos una oportunidad brillante. O sea, o elegimos dormirnos sobre estas riquezas y dejarlas en el subsuelo, o creo que podemos poner en marcha y generar riquezas. Es lo que pasó en Noruega. Noruega hace 50 años era uno de los países más pobres del mundo en materia de ingreso por habitante. Y ahora tenemos en nosotros la posibilidad de seguir ese modelo de Noruega, que es uno de los países que más genera por habitante en el mundo y que tiene un fondo soberano de 800.000 millones de euros que le generan 40.000 millones de euros por año de intereses, que con eso sostienen las cajas de jubilaciones, de pensiones y demás.
Coincido, Jorge, perfectamente respecto del modelo noruego. Coincido perfectamente respecto del modelo noruego. Creo que es posiblemente el mejor modelo a seguir, pero el modelo noruego implica también un Estado superpoderoso. Noruega tiene un Estado superpoderoso y una vinculación con las empresas bastante más beneficiosa a los efectos nacionales que la que tenemos nosotros. Nosotros todavía tenemos la ley por la que las empresas pagan en boca de pozo de acuerdo a su propia declaración jurada. ¿Por qué eso es así? ¿En qué nos beneficia y por qué no se puede modificar, por ejemplo?
No. La ley de hidrocarburos establece las regalías, que las hemos mejorado con la ley que salió en el 2014, la 27.007, hemos llegado del 12% al 15% y hasta el 18%, pero no es declaración jurada. Los pozos, cada vez hay mayor información y más en línea, ¿no? Es decir, no es simplemente con una declaración jurada que las empresas hacen sus declaraciones de regalías. Cada vez la tecnología permite controlar mayor el caudal que sale del pozo. Así que, y esto se puede ir incluso hasta mejorando, ¿no? Así que no es con declaración jurada. Eso se controla con los oleoductos, con los gasoductos, hay controles cruzados, hay controles. En general, las empresas tienen sistemas contables muy sofisticados, o sea que no es tan fácil para las empresas grandes, con los niveles de transparencia que hay, poder falsear información de producción. Yo en eso estoy muy tranquilo, ¿no? Es decir, se puede mejorar, se puede perfeccionar sin lugar a dudas, ¿no? Pero no pasa por allí la gran preocupación de la provincia. La preocupación de la provincia pasa, Gastón, por producir más, ¿no? Es decir, hay que producir más gas y más petróleo urgente. Y poder industrializarlo, poder generar plantas fertilizantes. Fijémonos, por ejemplo, la planta de agua pesada, que tiene una línea de amoníaco que podría servir perfectamente para la producción de fertilizantes. Tiene que aparecer el empresario privado. No puede el Estado quiere invertir cientos de millones de dólares, porque no los tiene tampoco, ¿no? Tenemos que encontrar los privados. Tuvimos la oportunidad con Agrium, que termina instalándose en Bahía Blanca, pero creo que en la planta de agua pesada aparece una gran oportunidad de tener una línea de amoníaco y tener gas disponible en la provincia. Las plantas térmicas que generan electricidad, esto va a ser el futuro, ¿no? Porque tenemos mucho gas, entonces tenemos que generar más electricidad a partir de lo térmico y a partir de lo eólico también, ¿no? El parque eólico que se inauguró en Piedra del Águila va a producir 120 megas en total. La provincia de Neuquén consume 400 megas, quiere decir que el 30% del consumo de Neuquén lo tenemos en un solo parque eólico ahí en Piedra del Águila. Y eso ya está instalado y está invertido, ¿no? La vuelta de un aspa que tarda 9 segundos, estas aspas que están en torres de 120 metros de altura y que tienen 70 metros de longitud, una sola vuelta de 9 segundos le da electricidad a una casa tipo, una familia tipo durante todo el día. O sea que tienen cambios fenomenales, ¿no? Y creo que la gran inteligencia pasaría por ir tomando riqueza del subsuelo, del petróleo y del gas, para generar sobre el suelo este tipo de riqueza, ¿no? Como, por ejemplo, la energía eólica. Por allí viene el mundo, ¿no? Lo están haciendo en España, lo están haciendo en Alemania, en Europa, la energía eólica está dando frutos fenomenales, ¿no? Así que, bueno, son grandes desafíos y creo que tenemos riqueza como para responder a esos desafíos. Argentina tiene energía, tiene gas, petróleo, tiene alimentos. Tenemos una plataforma marítima maravillosa para también recursos alimenticios y tenemos todas las posibilidades dadas. Falta que nos organicemos nomás y que decidamos ser un país en línea y bajar la inflación. O sea, no podemos vivir en inflación. Hace 60, 70 años que vivimos viendo cómo ordenar nuestra economía, macroeconomía, y no lo podemos hacer.
Jorge, bueno, quería consultar también otro de los temas de la entrevista, tiene que ver con el Movimiento Popular Neuquino, obviamente. En la introducción decíamos que usted tenía 9 años, si no saqué mal la cuenta, cuando nació el MPN. Y bueno, consultarlo sobre el partido actualmente, cómo lo ve en este presente, y también por una figura que considero que ha sido importante, salvando, ¿no?, el apellido Zapa, que fue Pedro Salvatori.
Sí, bueno, Pedro Salvatori le tocó, digamos, ingresar a la provincia en el Consejo Provincial de Desarrollo, en el COPADE, ya en la década del 60, fue un gran planificador y, bueno, fue un hombre que acompañó a Felipe Zapa, que yo tuve también la suerte que me acompañara en gestión de gobierno. Trajo un crédito de los países, los Emiratos, para hacer la represa, no represa, sino la generación eléctrica en Ahuebe, que ahora se inicia y, bueno, que está dando lugar a alguna protesta allí, pero es una usina de paso, o sea que no va a generar ningún daño en el río, que eso fue algo que procuramos hacer para que no se altere ni el curso del río ni el recurso hídrico, ¿no? Las usinas de paso son ideales para este sistema y es lo que se hace en Ahuebe, que es una que va a generar, creo que son 4 megas o 5 megas, una brillante oportunidad porque, bueno, es un crédito muy fácil que nos está dando los Emiratos Árabes. Con respecto al Movimiento Popular Neuquino, creo que, bueno, como partido político provincial y con sus tantos años, ¿no es cierto?, de historia en la provincia, es simplemente una herramienta de la democracia. O sea, yo creo que no hay que darle a los partidos más que esa importancia, que son herramientas para la democracia, porque son partidos, quiere decir que son una parte del todo, ¿no? Nadie se cree dueño de la verdad con esto. Quiero decir esto porque nos ha tocado ganar las elecciones provinciales en la provincia de Neuquén y ser gobierno durante esos periodos en que la población ha decidido elegir a gobernantes del Movimiento Popular Neuquén. Como partido provincial, el partido, el gobierno provincial ha tenido que articular siempre acciones con partidos nacionales o gobiernos nacionales que representan un partido nacional, obviamente. A mí me tocó, como ustedes decían, gobernar los 8 años con Cristina Fernández de Kirchner como presidenta. Articulamos acciones, coordinamos acciones y siempre tratando de construir un federalismo de concertación y de coordinación y no de confrontación, no de pelea, sino tratando de ver cómo se podían articular acciones y hacer agendas públicas, que con Cristina logramos esta agenda de Vaca Muerta, ponerla sobre el tapete para que se desarrollara. Y bueno, creo que los resultados están a la vista y si no lo hubiéramos hecho con Cristina, realmente el país y Neuquén estarían pagando hoy las consecuencias de no tener este gas y no tener petróleo, ¿no? Entonces, bueno, creo que allí está el secreto del movimiento popular neuquino también como partido, de no aislarse. No se puede ser una isla en la República y hay que coordinar acciones con los gobiernos nacionales. Con algunos gobiernos nacionales nos ha ido bien y con otros no tan bien, ¿cierto? Y bueno, hay una tensión permanente en el federalismo entre los gobiernos centrales y los gobiernos locales, pero el secreto es hacer agendas públicas que beneficien a la gente, o sea, traer obras, traer rutas, hospitales, escuelas. Creo que el movimiento popular neuquino en esto es una muestra, podemos rendir cuentas, digamos, desde el año 63, que asumió Felipe Zapac su primera gobernación a hoy. Yo digo que siempre cito como discurso inicial, un discurso de Felipe Zapac en el año 64 en la legislatura, donde mostraba la realidad de la provincia. Era una provincia donde había 150 edificios escolares, hoy hay 1.200 o 1.300, y bueno, de esos 150, la mayoría eran escuelas rancho, con pared de adobe, piso de tierra y techo de paja, ¿no? Es decir, había mortalidad infantil, era la más alta de la República, había mucho analfabetismo. Bueno, la responsabilidad, ¿cuál era? Gobernar y hacer posible el valor paz social y el valor justicia en la realidad práctica, cosa que no es fácil, porque gobernar, y sobre todo en tiempos difíciles como estos de pandemia, no es sencillo. Así que el partido, bueno, lo representan personas, hombres y mujeres que tienen virtudes y también tienen defectos, y bueno, el partido va acompasando con esos valores y con esas virtudes y esos defectos de las personas. Uno no va a pretender tener todas las razones ni decir que, bueno, esta es la única verdad o la única realidad. El movimiento popular neuquino es una parte de la realidad de la provincia de Neuquén. Y yo, como afiliado al movimiento popular neuquino, obviamente lo defiendo, pero sé que hay otros partidos políticos y soy muy respetuoso de la democracia en ese sentido. Y repito, los partidos no son dioses, son herramientas de la democracia, ¿no? Y orgulloso de ser del movimiento popular neuquino, sabiendo que tiene una gran responsabilidad, porque bueno, toca gobernar la provincia en tiempos difíciles. Sin esta pandemia es mucho más complicado todavía, porque los recursos son escasos y las necesidades siguen siendo muy importantes. Y a pesar de estar como gobernador, estoy muy atento siempre, estamos en conversación permanente con el gobernador, con Omar Gutiérrez y con miembros del gabinete para ver cómo puedo aportar yo algún consejo o alguna experiencia ya vivida.
Claro. Jorge, dijiste, y creo que va, siempre es algo que subrayo yo, que parecía fácil, ni siquiera fácil, parecía razonable estar en consonancia con un gobierno nacional que invertía. Vos dijiste, por ejemplo, se puso puntapié a las inversiones en 2012 con el decreto de la presidenta y con la ley aquí en la provincia. Se invirtió en viviendas, se invirtió en desarrollo, se invirtió en rutas, se invirtió en pavimento y demás. Hubieron otros gobiernos en otros momentos donde la provincia no parecía estar siendo beneficiada o por lo menos sectores importantes como los trabajadores, por ejemplo, y recuerdo aquí el gobierno, los primeros tiempos del gobierno de Alfonsín, y la provincia decidió, el Movimiento Popular Neuquino particularmente, plantarse y oponerse cuando fue necesario, y hablo particularmente de la ley Mucci en aquel momento, en el año 84. ¿Cuál es la razón por la que ese mismo Movimiento Popular Neuquino, durante el gobierno de Macri, que no obtuvo la provincia ningún beneficio de ningún tipo, se cayó el barril criollo, no se realizaron mayores inversiones, por lo menos no por fuera de lo que ya estaba delineado, y además no vinieron ni inversiones en vivienda, ni inversiones en desarrollo, ni inversiones en ningún tipo, y además la calidad de vida de los neuquinos caía, ese Movimiento Popular Neuquino no decidió oponerse y defender la provincia, sino más bien acompañar ese compás para ahora reclamar exactamente lo contrario de lo que pasaba en aquel momento, por ejemplo, el barril el criollo.
Yo creo que, a ver, vamos a ponerlo en perspectiva. El Movimiento Popular Neuquino tiene la obligación de respetar la democracia, ¿no es cierto? Entonces, así como exige que se lo respete como gobierno provincial, porque fue elegido por el pueblo neuquino, también tiene que respetar la decisión del pueblo argentino del gobierno que elige. O sea, no es un partido que tenga la posibilidad de elegir al gobierno nacional. No, esto que el presidente los elegimos los neuquinos no existe. Entonces, el Movimiento Popular Neuquino tiene que respetar en esa democracia al gobierno que está conduciendo los destinos de la República. Porque el presidente de la Nación lo eligieron los argentinos, no lo eligió, no se autoimpusieron. Eso como primera medida. O sea, el federalismo de coordinación se coordina con el presidente que toca en la Casa Rosada. Sea Menem, Alfonsín, Macri, Cristina o Alberto Fernández. O sea, le ha tocado al Movimiento Popular Neuquino distintas instancias. En el gobierno de Alfonsín, en la época de Alfonsín, Felipe tenía una excelente relación con Raúl Alfonsín, que además era un demócrata, ¿no? Es decir, lo probó. Mi padre como senador tenía diferencias con Alfonsín, sobre todo con la ley Mucci, por ejemplo, ¿no es cierto? Con la ley que significaba la intervención de todos los sindicatos y por el Ministerio de Trabajo de la Nación, no por la justicia. Uh-huh. O con el tema del BIL. Mi padre uh-huh. tuvo diferencias también con el proyecto de ley que se envió al Congreso. Pero eso no significaba que Felipe Zapagno siguiera dialogando con Alfonsín. Luego vinieron distintos gobiernos. Durante el gobierno de Néstor Kirchner, Sobi tuvo distancias con el gobierno nacional, diferencias. Y cuando me toca asumir a mí, gobernar 8 años con Cristina, yo he tenido coincidencias y también hemos tenido diferencias, porque arrancamos, por ejemplo, con el millón de BTU en 50 centavos de dólar, el millón de BTU de Loma del Late, terminamos con un 3 dólares 50, 4 dólares, por decir un tema, ¿no?
Exacto, eso es lo razonable.
Íbamos conversando, donde íbamos trabajando, donde íbamos viendo. Con Cristina, por ejemplo, ella me planteó el tema de la expropiación de YPF, yo tuve en ese momento diferencias con ella, le decía, ¿por qué en lugar de expropiar una empresa nos expropiamos la marca y expropiamos o nos hacemos de algunos yacimientos y dejamos que YPF siga con otro nombre y con sus problemas legales? Bueno, siempre hay diferencias, Gastón, no siempre tiene por qué haber coincidencias. Sí, y con sí. El gobierno de Macri, el gobierno de Omar Gutiérrez tenía que ir viendo cómo llevar la economía provincial, también mejor destino, y teniendo que respetar a Macri como presidente. Obviamente que no le podíamos hacer un golpe de Estado, ni podíamos elegir al presidente nosotros, ¿no?
Se subió el BTU también los primeros meses, ¿no?, del gobierno de Macri.
En realidad lo que el gobierno de Macri con respecto al tema del barril tuvieron que respetar lo que habíamos dejado convenido con el gobierno de Cristina y con Kicillof del barril criollo. Entonces, ahora, ¿qué hizo Macri? Macri respetó el barril criollo, pero antes de irse y en pleno proceso electoral, voltea con un plumazo el barril criollo, ¿no?, y congela el precio del petróleo en pesos, y le pone otro tipo de cambio. Nos hace
a eso me refería, Jorge. No, yo ¿cómo? No vi yo no vi, nadie vio una posición enérgica de la provincia en ese momento a efectos de sostener algo que nos convenía claramente. Y...
No, eso fue ya cuando se estaban yendo.
Sí, digamos, me acuerdo.
Cuando estaba terminando y ya la decisión del Gobierno Nacional en pleno proceso electoral de Macri de congelar el precio, sí hizo que las provincias de la UFETI salieran a protestar y a quejarse, pero ya el proceso electoral estaba lanzado y ya digamos que prácticamente se estaban yendo, ¿no?, de la Casa Rosada. Así que, un poco para responder a la pregunta, ¿no?, es decir, qué difícil es para un gobernante de una provincia, de un partido provincial, tener que gobernar con un partido nacional que a veces ha dado golpes de timón, como ese golpe de timón que dio Macri, o como yo lo estaba señalando esta mañana y estos días también, como hoy que tenemos problemas con funcionarios nacionales, pero no solamente el problema del ENARGAS, es el problema, por ejemplo, del INAI, ¿no?, el Instituto Nacional
de Asuntos Indígenas.
Todo el tema que tiene que ver con asuntos indígenas, interfiere en las provincias, dándole por allí demasiado espacio a la Confederación Mapuche, en el caso de Neuquén, donde no es solamente una confederación, hay 50 comunidades mapuche y cada una tiene su filosofía, cada una tiene su lonco, cada una tiene su realidad, ¿no? Entonces, repito, por allí hay decisiones del gobierno nacional que hacen que haya interferencias, que haya discusiones, pero eso es normal. Yo creo que es natural, ¿no? Es decir, no podemos pensar que vamos a pensar todos igual o de la misma manera. Creo que forma parte de la dialéctica que tiene que haber en el federalismo, ¿no? Para construirse el federalismo tiene que haber mucho debate, mucha discusión y, bueno, avances y retrocesos, ¿no? Pero es normal. Creo que el Movimiento Popular Neuquino ha tenido un proceso también de crecimiento en estos temas. ¿Quién iba a pensar? Yo fui muy criticado. Yo en el año 2011... Gastón, Romina, en el año 2011, la boleta del Movimiento Popular Neuquino llevó la figura de la presidenta de la Nación para presidenta de la Nación. O sea, las elecciones fueron separadas. La de gobernador fue antes, boletas diferentes. Tuvimos como adversarios al peronismo y también a distintos partidos nacionales. Pero cuando tocó la elección nacional, el Movimiento Popular Neuquino llevó en su boleta a Cristina Fernández de Kirchner por primera vez en la historia. También se había apoyado en el año 73 la fórmula Perón-Perón, ¿no? Quiero recordarlo, no se apoyó con boleta, pero sí se apoyó institucionalmente por el partido.
Pero en ese momento, es importante recordar que cuando la fórmula Perón-Perón fue cuando Felipe le dijo a Perón que los neuquinos ya teníamos pantalones largos. Esos son los pantalones largos que no vimos durante la época de Macri.
Pero ojo que en el 73 digamos se apoyó la fórmula Perón-Perón, pero antes nosotros ganamos las elecciones al Frejuli, a Frente
Justicialista. Sí, claro, a Romero Such.
En la provincia de Neuquén, ¿no? Sí. Y en segunda vuelta vino Campos a hacer la campaña electoral al Frejuli. O sea, siempre hubo, digamos, es una vida difícil la vida política de Neuquén, en el sentido que tiene que competir con los partidos nacionales y luego tiene que compartir, si gana la elección, tiene que compartir su gobierno provincial con el gobierno nacional.
Que gane.
Que se elija, ¿no?
Sí, claro. Jorge, no quiero dejar pasar esto. Cuando hablaste de Pedro Salvatori, hablaste del COPADE. Y la verdad es que, al menos yo, y entiendo que Romina también, porque somos de una edad parecida, hemos crecido a la luz de un COPADE, o escuchando, o hablando, o viendo, un COPADE que pensaba y generaba estrategias de desarrollo de la provincia. ¿Cómo ves ese mismo COPADE hoy en la figura de Pablo Gutiérrez Colantuono?
Bueno, obviamente que Pablo Gutiérrez, como hermano del gobernador, tiene más responsabilidades que nadie, ¿no? Es decir, como cuando me tocaba a mí ser gobernador y mis hermanos tenían más responsabilidades por ser hermanos del gobernador, ¿no?
Claro.
Yo creo que el COPADE tiene que focalizar ahora en temas centrales, ¿no? En temas centrales, no he seguido muy de cerca, digamos, la gestión de Pablo en el COPADE, pero creo que hay que privilegiar en el tema de la pandemia. Uno es el tema de la pospandemia, donde sé que ellos han estado trabajando, planificando uh-huh. cómo salir de la pandemia, pero bueno, faltan muchos meses todavía para esto. Básicamente hay que hacer un plan Marshall, que tiene que ser un plan de obra pública, uh-huh. un plan de gran presencia del Estado, construcción de viviendas y
coincido
demás.
Plenamente.
Y hay un tema central, que seguramente vamos a coincidir también en esto de hacer agendas públicas, ¿no? De coincidencias, Gastón, que es el tema informático, ¿no? Uh-huh. O de los sistemas informáticos y sistemas de aplicaciones.
Y de conectividad.
Tiene que haber grandes logros y porque hay grandes desafíos, es decir, ¿qué es lo que sucede? Este virus o esta pandemia vino para quedarse mucho tiempo. O sea, aun cuando venga la vacuna, vamos a tener que por delante muchos problemas y de conectividad, porque se va a cambiar el sistema de administración pública o el sistema de la gestión privada, las reuniones vía Zoom o las reuniones que tengan que ver con la tecnología. Entonces, tenemos que seguir. Nosotros desarrollamos con Rodolfo Lafitte la gestión uh-huh. nuestra, todo un modelo en base al modelo de Estonia. Y en este momento, la Subsecretaría de Innovación Administrativa del Gobierno Nacional ha tomado justamente este sistema integrativo neuquino, que es referencial IRAM 14, que es en base a las ideas justamente de Estonia, vamos a tener que desarrollarlo y lo van a tomar en Nación como modelo para integrar el sistema nacional con los distintos sistemas provinciales. No porque el modelo de Neuquén sea el mejor, sino porque el modelo de Estonia que tomamos como modelo ha sido el mejor en el mundo, ¿no? Uh-huh. Quiero aclararlo, ¿no? Para no quedar muy arrogante, ¿no? Uh-huh. Son servicios digitales seguros, eficientes, abiertos, trazables, disponibles, ¿no? Que nos permiten, si vamos a hacer un trámite en la administración pública de Zapala y presentamos nuestro documento, que cuando vayamos a la administración pública de Capital Federal o de la provincia de Buenos Aires o de Neuquén Capital, no nos pidan de nuevo el documento, no nos pidan de nuevo la partida de nacimiento, no nos pidan de nuevo nuestros estudios de salud, que todos estén integrados en un sistema único. Cuando nosotros hicimos el telepuerto satelital en Neuquén, tuvimos la satisfacción de tener un estudio de la UNESCO en el año 2003, fines del 2013, que nos dice que las 160 escuelas rurales neuquinas pudieron, los alumnos, igualar el nivel educativo de los alumnos de las escuelas urbanas. Y esto fue por el telepuerto satelital que llevó Internet a las escuelas rurales, además de llevarlo a los centros de salud y a las comisiones de fomento. Entonces, allí es donde hay que trabajar y hay que tener un horizonte claro como COPADE, ¿no? Es decir, urgente intervención en todo lo que tiene que ver con toda nuestra red de estaciones de radioenlace, por ejemplo, ¿no? Es decir, a pesar de la pandemia, hacer todo el mantenimiento para que la señal de Canal 7, la señal de RTN, las señales de los enlaces y demás funcionen adecuadamente y para que Internet funcione adecuadamente. En este momento también, con fondos nacionales, la provincia va a llevar Internet a todo el norte neuquino. Bueno, estas son las revoluciones que necesitamos en este momento y que necesitamos trabajar coordinadamente.
Bien. Bueno, Jorge, sabíamos que se nos iban a pasar los minutos y nos íbamos a quedar con más consultas, pero bueno, esperemos que podamos repetirlo quizás más cerca de fin de año, alguna otra entrevista y ya con un panorama, vamos, esperemos, ¿no? Más claro también sobre esta cuestión de la pospandemia. Así que bueno, agradecerle por esta entrevista, porque son entrevistas extensas y le agradecemos a los entrevistados por esto y por los temas que fuimos abordando. Muchísimas gracias.
Domina, muchísimas gracias a ustedes, Gastón, muchas gracias por el tiempo, gracias a Silvia, gracias al equipo y a disposición de ustedes. Y muchas gracias por la posibilidad de tener este tiempo y la cordialidad y la posibilidad de tener esta charla y con toda la querida audiencia de Zapala. Un abrazo muy grande.
Gracias, Jorge.
Muchas gracias.
Un abrazo grande y que estén muy bien.
Igualmente, hasta luego. Bueno, hablábamos con el dos veces gobernador de la provincia de Neuquén, Jorge Zapag, referente indiscutido, obviamente, del partido provincial, que al finalizar el gobierno de Omar Gutiérrez, que tiene finalización 2023, van a ser 60 años de gobierno ininterrumpido de esta fuerza política en la provincia de Neuquén.